Muchísimas gracias por continuar en Iberoamérica hoy, y hoy tenemos una entrevistada de lujo, diría yo, una entrevistada que nos va a hablar de lo que está pasando en Guatemala y de todos los procesos a nivel jurídico que ha pasado. Estoy hablando de la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, a quien le damos la más cordial bienvenida a Iberoamérica hoy. Bienvenida, fiscal, un gusto contar con su presencia este día.
Muchas gracias, Mario. Muy agradecido por la oportunidad que me generan de poderme expresar ante ustedes.
En este contexto, Guatemala en los próximos días tendrá que elegir un nuevo fiscal general entre varios postulantes. Entre estos está la actual fiscal, como decía, la doctora Porras, hablando de estos temas, de los retos que van a tener que enfrentar el próximo fiscal o un nuevo periodo de la fiscal Porras al frente de esta institución. En un primer esbozo, fiscal, ¿cómo pudiera usted calificar su acción en este primer periodo al frente de la fiscalía?
Manifestarle con gran satisfacción que podemos evaluar nuestra gestión como sobresaliente. Manifestarle que sobre la propuesta del plan estratégico que nosotros propusimos al iniciar la gestión, constituyen 10 ejes estratégicos, y al día de hoy, según evaluación de la ejecución que hemos realizado, hemos alcanzado el 94% de ejecución. Eso resulta sumamente importante, por cuanto manifestarle que a partir de la gestión en el 2018 a la fecha hemos logrado posicionar al Ministerio Público como el primero en eficiencia a nivel del sector justicia Guatemala, lo que no se había alcanzado por muchas administraciones en los 24 años y 25 años de funcionamiento del Ministerio Público. Manifestarle que nos hemos logrado mantener con un 123% de eficiencia desde el 2018, y esto nos ha permitido poder generar la efectividad de sacar no solamente el aproximado del 100% de los casos recibidos, sino que también hemos efectivizado muchos casos de mora fiscal que, como ya es de todo conocido, nosotros heredamos 1.266.000 casos de mora, y lo que nos conllevó, pues obviamente, a implementar la estrategia que nos permitiera descongestionar el trabajo del Ministerio Público, y sobre esa base fue que impulsamos la descentralización del Ministerio Público a nivel nacional, habiendo implementado las 340 agencias municipales para tener no solo el derecho a la población de que se le respetara su derecho al acceso a la justicia como fin fundamental para el respeto de los derechos humanos, sino también lograr armonizar la paz y la armonía entre todos los pueblos a través del conocimiento de los delitos menos graves desde su propia localidad. Esto nos ha permitido sustantivamente la rebaja y el conocimiento de muchísimos casos, por cuanto manifestarle que de la creación y la implementación de estas agencias municipales han recibido 250.000 casos a nivel nacional, de los mismos han efectivizado 157.000 casos, y el resto los han derivado a las agencias distritales por ser delitos más graves. En ese sentido, poder manifestar que el 50% de casos que se conocen a nivel nacional, el 50% corresponde a delitos menos graves. Y en anterior administraciones, todo estaba concentrado con un tratamiento único. Y realmente no podemos darle el mismo tratamiento a un delito menos grave que a un delito más grave. Y en ese sentido, una dinámica, perdone, sí, le escucho.
Fiscal Porras, obviamente Guatemala ha atravesado serios momentos en el ámbito del tema de la corrupción. Hemos visto presidentes vinculados al tema de la corrupción. ¿Cuál ha sido el trabajo de la persecución del Ministerio Público en este tema? Sobre todo porque hemos visto incluso que hay algunos señalamientos con el actual presidente Yamatei. ¿En qué se ha enfocado su administración en el combate a la corrupción, que es uno de los problemas más serios que atraviesan nuestros países en Latinoamérica y en especial del Triángulo Norte?
Muchas gracias. Solo para una ilustración macro, debo de manifestarles que tenemos un top de delitos más denunciados en Guatemala. Y obviamente estos delitos constituyen un 74% entre los que figuran las amenazas, la violencia contra la mujer, hurto, robo de equipos terminales, lesiones, robo agravado, extorsión, maltrato a personas menores, lesiones culposas, violación, caso especial de estafa. Este top de delitos es el que constituye el 74% de denuncias más recurrentes en el Ministerio Público. Sobre esta base, obviamente, le hemos dado toda la cobertura y la herramienta necesaria para lograr contrarrestar este 74% de delitos más recurrentes. Del resto, que son el 26%, los delitos están distribuidos en todas las demás fiscalías que nosotros tenemos y constatándose que el 2% constituyen de delitos contra la corrupción en Guatemala. De estos delitos, obviamente, están distribuidos entre las fiscalías contra la corrupción, la transnacional, la fiscalía de interno, la fiscalía de delitos administrativos y la FESI, considerando que, según estadísticas, el 0.2% constituye de casos que conoce la FESI. Para ilustrar un poquito el contexto, en ese sentido, poderle manifestar que sobre la base de todo este qué hacer en la lucha contra la corrupción, nosotros hemos implementado la FESI como parte del esquema organizacional del Ministerio Público, por cuanto que la FESI no pertenecía al esquema estructural orgánico del Ministerio Público. Aunado a ese, le di toda la fortaleza a través de la implementación de una unidad de apoyo técnico para constituirse en la fuerza, pues obviamente, para la poder judicializar todos los casos. Este apoyo técnico a través de investigadores del mismo Ministerio Público.
Doctora, una cosita, a eso quería llegar, disculpe, desde Eugenia de Mañana, que la saluda. Yo quería preguntarle una cosa un poco más amplia, más allá de las cifras y demás, ¿no? ¿Usted cree que en Guatemala y en general en Centroamérica están los instrumentos legales suficientemente empoderados para hacer frente al nivel de corrupción de la región? O sea, usted como magistrada en ejercicio, ¿usted siente que tiene las herramientas o siente que en algún momento le falta músculo, digamos, para poder accionar lo que usted quisiera accionar en contra de la corrupción? ¿Cómo evalúa usted cualitativamente esta inquietud?
En principio, manifestarle que sí tenemos el ordenamiento jurídico necesario para poder combatir cualquier tipo de delitos. Aunado a eso, lo que estamos haciendo las instituciones del sector justicia, pues obviamente es estar implementando las herramientas necesarias para poder efectivizar toda esta normativa existente. Y en tercer lugar, manifestarle que como Ministerio Público, porque obviamente aquí es donde se inicia toda el inicio de un proceso penal, pues obviamente la capacitación para el personal para poder tener esa capacidad de reacción ante este tipo de delitos, creemos que está consolidado, por cuanto que ya se han implementado muchísimas herramientas que le están permitiendo a los fiscales tener esta capacidad de reacción ante las investigaciones. Aunado a eso, manifestarle que también hemos contado y seguimos contando con el apoyo de las agencias de los Estados Unidos, ICE, FBI y la DEA, para poder coordinar acciones de investigación en contra de cualquier delito. En ese sentido, creemos que la capacidad la tenemos instalada, tenemos el ordenamiento jurídico que nos puede dar la respuesta contundente, hemos coordinado y armonizado con todas las instituciones del sector justicia, hemos emprendido una capacitación fuerte para los fiscales y consecuentemente, y lo más importante de todo, creo yo, para que quede claro, es tener un sistema de justicia de legalidad. Por sobre todas las cosas, realmente he sido garante de que se respete en Guatemala el principio de legalidad. A muchísima gente no le parece, pero es mi deber por formación como mujer de derecho que se puedan respetar los derechos mínimos elementales a la ciudadanía. Y es lo que hemos hecho, es lo que se ha emprendido, es lo que merece realmente cualquier país del mundo, que se respeten sus derechos mínimos de objetividad, de legalidad y de un debido proceso.
Mario,
usted hablaba, fiscal Porras, sobre la relación que tiene con algunas instituciones estadounidenses para el combate al crimen, ¿no? Pero esto me lleva a preguntarle sobre qué le parece a usted o cómo toma que usted haya sido incluido dentro de la lista Engel, esta lista que hace el gobierno de los Estados Unidos para algunas personas que ellos califican antidemocráticos. ¿Y cuáles son las acciones que usted ha hecho para poder entablar alguna conversación con el gobierno estadounidense en este sentido?
Muy bien, en principio manifestarle que las relaciones con las agencias técnicas, que son las que realmente a nosotros nos interesa la coordinación, es con las agencias que trabajan realmente investigación e inteligencia, ¿verdad? ICE, DEA y FBI. Con ellos nosotros seguimos trabajando. Nosotros hemos creado e implementado unidades de apoyo técnico para que conjuntamente con estas agencias de los Estados Unidos nosotros podamos llevar a cabo la labor de investigación e inteligencia para fortalecer todos los casos que están del conocimiento del Ministerio Público. Consecuentemente, al crear e implementar yo estas unidades de apoyo técnico, son estos fiscales los que constantemente tienen comunicación y relación con los miembros de estas agencias de los Estados Unidos. En ese sentido, manifestarle que tenemos toda una buena coordinación. Mi agradecimiento, mis respetos y mi admiración para estos miembros de estas agencias estadounidenses, porque nos han dado un apoyo espléndido. Por el otro lado, en relación a lo que usted muy bien manifestaba, como persona de derecho soy respetuosa, obviamente, de una normativa extranjera. Y en ese sentido, poderle manifestar que el hecho de haberme incluido en la lista Engel, pues obviamente para los guatemaltecos no aplica, por cuanto que no tenemos ninguna convención o normativa que pueda ser ratificada por Guatemala para poderle darle, obviamente, la calidad de ley nacional a esta lista. En este sentido, pues obviamente para ningún guatemalteco va a aplicar en tanto y en cuanto Guatemala no ratifique con un convenio con los Estados Unidos para poder ser aplicable como ley nacional en Guatemala. Obviamente resulta importante manifestarle.
Pero en general, digamos, es importante. Sí, perdón, fiscal, evidentemente, si bien no es aplicable, no es una ley que aplique en Guatemala, como no aplica en ninguno de los otros países donde ha sido al menos puesta o hecha pública esta lista, sí tiene alguna consecuencia en la relación con el gobierno de los Estados Unidos, y digo una consecuencia personal, ¿no? De alguna manera se han hablado de sanciones contra las personas que están dentro de esa lista Engel, y al menos el gobierno estadounidense ha manifestado en algunas ocasiones tener pruebas de cometimiento de algunos hechos que permiten que estas personas estén dentro de esta lista.
En primer lugar, manifestarle que todos ya tienen conocimiento, tenemos conocimiento que la fuente de investigación para incluir a personas a esta lista son recortes periodísticos. En ese sentido, dimensionemos nosotros qué fuente realmente se tiene, qué confiabilidad, qué certeza se puede tener en una fuente de investigación de esta naturaleza. Aunado a eso, poderles manifestar que definitivamente, que si bien es cierto, no se le da derecho a ningún ciudadano de cualquier país del mundo a tener las mínimas y elementales derechos de poder aclarar la situación, no hay un debido proceso, no hay un derecho de defensa, nunca se me informó a mí absolutamente nada de lo que estaba sucediendo públicamente. A ustedes tal vez les consta de que yo he instado a que vengan y que me escuchen, porque documentalmente yo tengo las situaciones reales, legales y contundentes para poder probar y desvanecer cualquier situación realmente que ellos puedan. Sin embargo, pues no he tenido la oportunidad, pero sin embargo, yo de mi parte he sido muy clara, muy contundente en decirle: vengan, aquí los espero, aquí estoy para poder realmente documentar todo lo que ustedes gusten. Es mi obligación ética y profesional tener todo, absolutamente todo documentado para poder realmente desvanecer cualquier situación.
Perfecto, doctora. Seguiremos en la segunda parte de esta entrevista, explayándonos más en el tema. Hay algunas cosas que nos han quedado, pero vamos a un corte comercial en este momento y regresamos con esta interesantísima entrevista.
En breve, regresamos con más de Iberoamérica Hoy, junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina, por Americano. Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano.
Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre Americano. Hashtag Siempre Americano.
El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. En vivo por Americano.
Vive en la verdad. Somos Americano.
TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
Hashtag Siempre Americano. Estamos de vuelta con más de Iberoamérica Hoy, junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina, por Americano.
Muchísimas gracias por continuar con Iberoamérica Hoy. Hoy es una entrevista especial. Estamos hablando con la fiscal general de Guatemala, la doctora María Consuelo Porras, hablando de todo lo que está pasando en ese país y sobre todo también de la reelección y de esta nueva elección que viene de fiscal general en Guatemala. Eugenio, tú tenías una pregunta para la doctora Porras.
Sí, yo he escuchado los descargos de la doctora Porras respecto a su inclusión en la lista Angel. Pero, digamos, ella parece tener todo muy documentado, como lo acaba de decir, y ha invitado a las delegaciones a que la visiten, pero le tendría que hacer una pregunta política. ¿Usted ve algún trasfondo político en estos cargos que se le están haciendo? ¿Hay algún interés de ciertos grupos que pudieran estar movilizándose para activar a estas agencias americanas y hacer a usted quedar no muy bien, lo suficiente como para que la puedan incluir en esta lista? ¿Qué cosa usted puede intuir o simplemente es un error de ellos? ¿Cómo lo evalúa usted, doctora?
En principio, manifestarle que cualquier gobierno, cualquier institución, obviamente está en su derecho de poder pensar, hacer o deshacer cualquier situación. En el sentido personalísimo de mi persona como fiscal general, debo siempre ser respetuosa de cualquier decisión. Sin embargo, creo que conforme a derecho, todo debe ser esclarecido mediante los mecanismos correctos, coherentes, que pueda tener una y otra legislación, a efecto de que cualquier situación siempre tenga que salir a luz la verdad, porque el ciudadano de Guatemala y de cualquier país del mundo lo que quiera es que cualquier situación se esclarezca, porque esos son los fines de cualquier proceso, la averiguación de la verdad, para que no quede en el ambiente ambivalencias o malas interpretaciones o malos entendidos, sino que por eso la ley, doctora, nos da todos los parámetros, exacto, para poder aclarar la verdad.
Exacto, pero mi pregunta iba hacia usted, o sea, uno no aparece en una lista internacional de los Estados Unidos por generación espontánea, tiene que haber algún tipo de indisposición, haber algún tipo de indisposición que han hecho de su nombre con esas agencias. Mi pregunta es política, es, ¿hay alguna movida política en Guatemala? ¿Algún grupo interesado particularmente que, digamos, usted evalúe que lo han llevado allá? Porque si no fuera el caso, entonces tendríamos que darle pie y darle, digamos, la credibilidad a estos cargos que le están haciendo para incluirle en la lista de Engel, porque vendría de Estados Unidos. ¿Cuál sería su evaluación o lo que usted, digamos, intuye?
Sí, muchas gracias, Eugenio. Lo que verdaderamente se conoce, es decir, que si hay grupos o personas, pero lo cierto es que se dio la situación a partir de la destitución del señor Sandoval. A partir de eso, por cuanto que todos los demás años nosotros veníamos trabajando extraordinariamente, he sido reconocida por varias instituciones de Estados Unidos que obviamente han reconocido la calidad del trabajo que he desempeñado, y consecuentemente se dio este parteaguas a partir del despido del señor Juan Francisco Sandoval. Entonces, ¿Qué manda?
¿Qué cargo desempeñaba el señor Juan Francisco Sandoval, para el contexto de nuestros oyentes?
Era el fiscal de sección de la FESI.
Ya, ok, era un fiscal importante. Ya, ok, continúe.
Pues todos son importantes, por cuanto que cada una de las ramas que se conocen en el Ministerio Público son sumamente importantes. Aunado a eso, y ya que me da usted la oportunidad de poder ilustrar, que definitivamente ya estamos llegando casi a los 13,000 trabajadores del Ministerio Público, esto conlleva decir que somos ya un cuerpo muy fuerte que constituye la Fiscalía, y consecuentemente una sola persona es importante en su ámbito, pero tan importante es como todos los demás fiscales que obviamente están desempeñando su función con la legítima competencia que tienen y en una forma debida, tal y como lo exige nuestra normativa nacional e internacional.
Ahora, fiscal Porras, hablemos un poco del proceso de elección del nuevo fiscal. Hay varios postulantes, ¿no? Usted misma pues ha tenido cierta dificultad para postular, pero entiendo que al final se avaló su postulación, pero no ha estado, digamos, exenta de algunos señalamientos, digo, sobre la intervención de terceros en este proceso. Incluso se ha hablado que el mismo gobierno, del actual gobierno de los Estados Unidos, de la administración Biden, ha intentado o está intentando influir en la elección del nuevo fiscal en Guatemala. ¿Esto es así, fiscal?
Pues, en principio, yo debo manifestar lo que me consta, ¿verdad? Que hay algunas personas malintencionadas que están utilizando el argumento sin prueba alguna y aún violatoria de mis propios derechos humanos, el hecho de la inclusión en la lista Engel. Esto está siendo utilizado para poder obviamente presentar de nada algún tipo de señalamiento ante la comisión, pero afortunadamente hemos tenido la suerte de tener la posibilidad de presentar las pruebas de descargo para poder aclarar las situaciones, ¿verdad? Pero sin embargo ha sido algo que malintencionadamente han estado utilizando como un argumento.
Perdón, una pregunta le quiero hacer, ya más vinculada al derecho, ¿no? En el ordenamiento jurídico de Guatemala se apela a la figura de las detenciones previas, o sea, la prisión preventiva, que se dice, ¿no? Por ejemplo, en países del sur se ha hecho a veces un uso y un mal uso de ese tipo de cosas, y pues a veces han aparecido opositores políticos con prisiones preventivas sacadas de la galera, que han producido cierta controversia a nivel político y jurídico en otros países. ¿En Guatemala existe esa figura para luchar contra la corrupción? Por ejemplo, con el temor de que alguien pueda salir, le ponen una prisión o lo encarcelan hasta que pueda ser evaluado su caso, o eso no está permitido con ustedes.
Sí, importante señalar que de conformidad con la normativa procesal penal, nosotros tenemos previsto en qué casos puede realmente otorgarse la prisión preventiva, ¿verdad? Obviamente es también importante aclarar, porque muchas veces piensa que desde el Ministerio Público es que se ordena o se otorga una prisión preventiva en contra de cualquier sindicado. Es decir, que tenemos que tener claro que cada instancia tenemos nuestras propias competencias y eso le corresponde obviamente a los señores jueces. Entonces, está previsto en el ordenamiento procesal penal guatemalteco que cuando hay peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad, pues obviamente los jueces tienen que otorgar prisión preventiva. Verá, aunado a eso también hay delitos graves en donde la misma ley establece que no puede gozarse de medidas sustitutivas, sino que debe obviamente el juez imponer como medida la prisión preventiva. Es decir, que como usted bien lo dice, nuestro ordenamiento también claramente establece en qué momento el juez tiene que estar imponiendo este tipo de medidas. Obviamente, muchas veces, aunque el Ministerio Público lo solicite, si el juez valora que efectivamente no se dan los presupuestos que la ley establece, pues obviamente no lo otorga.
Ahora, yo quiero regresar al caso de Juan Francisco Sandoval, si me permite, fiscal, porque entiendo que hay algunos miembros del FESI que han denunciado graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo avanza en especial esta investigación?
Sí, muy importante manifestar. Fíjese que en principio quiero decirle que tenemos aproximadamente 20 denuncias que han hecho muchísimas personas en contra del ex fiscal Juan Francisco Sandoval por posibles ilegalidades y anomalías que se cometieron en el ejercicio de su desempeño laboral. Luego tenemos también 43 denuncias recibidas en la Fiscalía de Asuntos Internos en contra de este mismo ex fiscal y en contra de otros miembros también de la FESI por posibles ilegalidades y arbitrariedades cometidas. Manifestarle también en cuanto a los casos que obviamente ya están siendo investigados y unos ya judicializados, en donde ya de la investigación pues obviamente se estableció que si hay una posible comisión de algún ilícito penal por parte del ex agente fiscal, ¿verdad? Tenemos los casos
ilustrativos. ¿De qué tipo de delito estamos hablando?
Sí, estamos hablando estamos hablando de obstrucción a la averiguación de la verdad o a la justicia, obstrucción a la justicia y a la acción penal, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, fraude, conspiración. Es una serie, definitivamente una gama grande de posibles delitos que se han cometido en diferentes denuncias que se ha recibido desde el Ministerio Público. Y esto es muy importante aclararlo. Muchas veces lo que se maneja como un discurso narrativo es que la fiscal general está criminalizando. Yo realmente no estoy criminalizando a nadie. Son consecuencias de las investigaciones generadas de denuncias interpuestas por particulares que el Ministerio Público está investigando los casos, tanto de jueces, tanto de fiscales, tanto de personas particulares, porque definitivamente la ley fue hecha para respetarla. Todos, gobernantes y gobernados, tenemos la obligación de respetar la ley y consecuentemente nadie es superior a la ley. Y en ese sentido, si hay una posible comisión de algún ilícito por algún funcionario, por algún exfuncionario, pues obviamente para eso están las instituciones serias, responsables, como el Ministerio Público, para hacer las investigaciones de conformidad con las denuncias que vayamos nosotros recibiendo y conociendo.
Doctora, una pregunta. ¿A Guatemala le tocó el escándalo Odebrecht?
Sí.
¿La consultora brasileña?
Sí, también tenemos investigaciones que están en curso y muchas pues obviamente ya empezaron a generar la judicialización de muchos casos a manera de establecer, de todos es conocido este caso en donde definitivamente se hicieron, gestión de colaboradores eficaces en una forma irregular o ilegal, posiblemente, eso está dentro de la investigación ventilándose, y en su momento, pues obviamente, los tribunales, sobre la base de la probatoria que nosotros hagamos, pues van a determinar la posible responsabilidad de las personas que intervinieron. Y así como esos, pues obviamente hay muchísimos casos de muchos casos donde se suscribieron acuerdos de colaboradores eficaces sin corroborar la información previa, con ciertas irregularidades e ilegalidades. Tenemos obviamente también casos en donde se conexaron ilegal e irregularmente muchas causas. Tenemos amenazas y presiones que se están investigando, se dieron a testigos en algunos casos que se llevaban en la fiscalía, ¿verdad? Peritos que no cumplían con las calidades, en fin, se está determinando y estableciendo pues irregularidades.
Una serie de vicios procesales, de alguna manera. Claro, claro que sí, claro que sí. No, le cuento porque usted sabe que ese es un tema muy, muy importante en América Latina. Y ha ocasionado no solamente el problema de la corrupción, que se ha llevado muchos millones que se han podido utilizar en obras importantes para la gente, sino además muchas carreras políticas se colgaron de este proceso, ¿no? En América del Sur hay presidentes que han estado muy involucrados. Y lo que yo noto es que de alguna manera ha ido olvidándose esto con la pandemia, con el cáncer de la gasolina y todo eso, pero yo imagino que las fiscalías están activándose igual con el mismo trabajo de siempre para llegar al final de estos grandes problemas, ¿no?
Sí, importante señalar que para nosotros definitivamente no hay ninguna circunstancia que haga que nosotros dejemos de investigar los casos, ¿verdad? Para tener la certeza de la comisión de algún ilícito, nuestra obligación es tener las pruebas. No podemos llevar nosotros ni un solo caso a tribunales sin tener el sustento probatorio necesario. Muchas veces solo son discursos narrativos de las personas que están mencionando corrupción, 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 pero como yo les he manifestado, por favor, presenten la denuncia, presenten.
Muy propio latinoamericano, ¿no? El famoso hecho la ley, hecho la trampa. ¿Usted cree que hay algo también de eso?
Mire, yo creo que los analistas definitivamente ya nos aclararán muchísimo el tema que usted está abordando. Definitivamente, qué bueno es tirar una denuncia, porque esa denuncia nos permite investigar, pero a veces no hay ni siquiera tirar una denuncia, simple y sencillamente. Con un discurso en contra de una persona, no solo se está dañando a esta persona en su dignidad, sino que no hay nada realmente de fondo. Entonces, para mí, yo siempre he sido una persona muy seria, muy responsable, y realmente aquí se está haciendo lo que la ley nos ordena: investigar los casos. Y como les he dicho yo a los fiscales, si tienen medios probatorios, vayamos a la judicialización. Fiscales, si no tenemos medios de investigación que nos sustente un caso, no podemos nosotros ir a judicializar nada, por cuanto que definitivamente vamos solo a que se dicte una falta de mérito y desgastar a la institución por irresponsabilidad investigatoria. Entonces, definitivamente, todo lo que está entrando dentro del Ministerio Público se está investigando, y sobre la base de las pruebas que nosotros recabemos dentro de la investigación es como estamos judicializando todos los casos. Pero definitivamente, fiscal, el caso más ilustrativo de cómo se están manejando ciertas cosas es el caso de la lista Ángel en mi caso. Definitivamente yo no tengo ninguna, bendito sea Dios, ninguna investigación a lo largo de mi trayectoria, que son más de 35 años de ejercicio profesional, en donde me he desenvuelto en todos los ámbitos del sector justicia de Guatemala. Mis resoluciones, mi comportamiento habla por sí mismo. Sin embargo, miren los grandes atropellos de que he sido objeto hasta el día de hoy, por tratar de cumplir con la ley, por tratar de que se respeten los derechos del ciudadano guatemalteco, que es mi obligación que no se atropelle a ningún guatemalteco, sino que se le respeten sus garantías, sus derechos, y que todo se actúe de conformidad con la legalidad en un país, para tener un país en armonía, en paz, respetándose los derechos de los unos y los otros, respetables entrevistadores.
Fiscal general Porras, yo quisiera finalizar esa entrevista con la siguiente pregunta. Ya Guatemala vivió pues un momento donde tenía esta Comisión Internacional contra la Corrupción. Sí, ¿no? Hay muchos actores sociales, sobre todo, que están pidiendo la vuelta de una CICIG a Guatemala. Primero, ¿qué experiencia cree usted que dejó esto a Guatemala? Y segundo, si en un eventual un nuevo periodo, usted podría valorar la posibilidad que nuevamente se instale una comisión contra la corrupción en Guatemala.
Le quiero manifestar desde el punto de vista de lo que me consta, porque yo solo estuve escasamente, así mucho, un par de meses con la comisión, por cuanto que inmediatamente luego se dio la no continuidad, ¿verdad? Entonces, claro. de lo poco que yo puedo manifestarle es decirle que lastimosamente la comisión no había integrado absolutamente a ningún investigador del Ministerio Público para poder lograr la transferencia de capacidades. Eso no podría tener realmente ningún futuro porque no incluyeron a ningún miembro de la DICRI, que es la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, para apoyar las investigaciones que ellos llevaban a cabo. Y consecuentemente, el traer ya como si prefabricada toda la prueba a un ministerio que era a él al que le correspondía realizar los medios de investigación, no a una institución ajena al Ministerio Público, entonces verdaderamente dice uno, bueno, y por el otro lado los resultados. Nosotros tenemos las estadísticas, que si bien, como lo dijera Eugenio, son importantes, son números fríos, y nosotros estamos demostrando que hemos trabajado casi el doble o el triple de los resultados que nos dejó la comisión. ¿Eso qué quiere decir? Y fundamentalmente, tenemos todos los países del mundo que crear nuestras propias capacidades. Estamos con la capacidad, tenemos tanta gente inteligente, tenemos tantas personas que pueden hacer el trabajo bien hecho y respetando la legalidad de las causas, que lo podemos hacer. El Ministerio Público está en la capacidad de afrontar cualquier investigación, obviamente respetando todos los derechos. No podemos atropellar ningún derecho para poder realmente querer figurar una situación y la otra. Por lo menos, durante mi administración, nunca voy a permitir que realmente no se respeten los derechos. Es lo mínimo que el pueblo de Guatemala puede esperar de su fiscal general, ser una fiscal respetuosa del derecho y de la legalidad en las causas.
Perfecto, perfecto. Fiscal general María Consuelo Porra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Iberoamérica Hoy. Sin duda alguna será de importancia también para la diáspora guatemalteca en los Estados Unidos. Mucha suerte en lo que venga y en la próxima elección fiscal.
Muy agradecidos, muchas gracias y desearles un feliz descanso si es que pueden descansar, y si no, muy privilegiado para nosotros que nos estén dando una información tan interesante. Muy agradecidos, mucho gusto de saludar.
Gracias a usted.
Muchas gracias, fiscal. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más en Iberoamérica Hoy.
En breve, regresamos con más de Iberoamérica Hoy, junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina, por Americano.